Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí estamos de nuevo cuando pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que tenemos 53 minutos de radio por delante que terminarán, que concluirán con Carlos Honorato contándonos cuál es el resultado correcto de su reto de agudeza visual de hoy, que tiene como protagonista, no sabemos todavía, si un 6,
¿eso?
Si una letra C o una letra G. Sí. Esto es lo que hay que averiguar.
Hay que primero darse cuenta de dónde está, porque estar está, ya os lo aseguro, y luego ver si es un 6, si es una letra C o una letra G.
Bueno, ¿dónde vemos todo esto? En arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Entráis, observáis, intentáis averiguar dónde se esconde lo que sea. Y luego ese lo que sea
tiene que
ser o un 6, una C o una G, y eso es lo que hay que votar.
Una W no es, así que
no.
Es una de estas tres posibilidades.
Muy bien, ¿qué están diciendo los oyentes?
Lo menos votado hasta ahora es que sea un 6. Pero bueno, tiene un 29%.
No está mal.
Y están empatados con el 36% la letra C de Carlos y la letra G de Guapo.
Muy bien, bueno, pues...
Ah, bueno, me lo digo yo, gracias.
Que... No, te lo digo yo, hombre. Si le hacemos feliz con llamándole Guapo, pues ¿por qué no vamos a...?
¿Para qué llamarme feo? Gracias.
Claro que sí. Podemos seguir, debemos seguir
votando, porque hay que desempatar. A mí me gusta que haya un resultado claro.
Exactamente, no un empatillo.
Y a esta hora te digo que hay posibilidades de que el 6 remonte, porque hay muy poquita
diferencia.
Así que nada, todos entráis, miráis y veis si hay un 6, una C o una G. A la 1 menos 5 comentamos el resultado.
Venga, perfecto. Hasta luego, Carlos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y todos los martes a estas horas abrimos un espacio en el Buenos Días Madrid que hemos titulado Gestos que son palabras. ¿Por qué? Porque es un espacio que mantiene con nosotros cada semana, repito, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Cada semana analizamos o bien los gestos, o bien la forma de actuar o la manera de vestirse de alguien público, porque dice mucho de esa persona o de lo que ha querido transmitir. Bueno, a veces también son cosas que no quieren transmitir, pero que las transmitimos porque nuestro lenguaje corporal es así. José Luis Martín Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, hoy proponías un tema, que es el contacto físico como enemigo o como aliado. ¿Por qué planteas esto?
Pues me ha salido el tema a partir del incidente que hubo hace unos días entre el concejal del Partido Socialista de Biondi, cuando bajó de la tribuna y le dio como unas palmetetas en la cara al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Entonces, evidentemente, Almeida, ¿cómo se lo tomó? No se lo tomó como una broma, se enfadó bastante, se levantó de su asiento, le reprochó el acto, le pidió consecuencias a la responsable del partido, a Reyes Maroto, y golpeó, se ve claramente cómo golpea el micrófono, lo lanza hacia la mesa y se vuelve a sentar. ¿De dónde nace todo? De un contacto físico, pura comunicación no verbal.
Desde luego que sí. Decía yo al principio del programa, José Luis, que es verdad que no es la primera vez que un político recibe, lo voy a decir entre comillas, una agresión. Todos nos acordamos de ese individuo que de pronto apareció en la calle mientras pasaba Mariano Rajoy durante una campaña electoral, le dio un manotazo y le rompió las gafas. O todos recordamos, esto ya forma parte de nuestra historia, que es a Ruiz Mateos golpeando a Miguel Boyer, ¿no? Pero aquí es verdad que nos encontramos con político que agrede a otro político, es decir, es otro nivel ya, ¿no?
Claro, claro. Aquí nos encontramos con cinco variables que, desde mi punto de vista, son totalmente negativos para quien los hace. Y primero, ¿quién toca? Toca un opositor político. Es decir, no es un compañero de partido, por ejemplo. No, es que es un opositor político. Segundo, ¿dónde toca? Toca en la cara. Yeah. No es que le haya dado una palmadita en el antebrazo, por ejemplo, ni mucho menos. No. Donde toca es en la cara. ¿Cómo toca? Con unas palmaditas. Es decir, que hay cierta agresión al pegar unas palmaditas en la cara, aunque las haga con suavidad, pero son palmaditas. ¿Y cuándo lo hace? En mitad de un pleno. Es decir, está en servicio, como el que dice, está trabajando.
Sí, claro.
No están en una fiesta, no están dando un paseo por un parque, no, están trabajando además. ¿Y por qué toca? La quinta pregunta, al final son las preguntas del periodista.
Sí.
¿Y por qué toca? Es desafiante, sin lugar a dudas desafiante, cuando hace, con lo cual, con esto que llego a dos consecuencias. Primera, invasión de la intimidad, que si algo nos identifica a las personas y evidentemente lo guardamos muy para nosotros, es nuestra propia cara, nuestro propio rostro, es lo que nos identifica. Y él le pega palmadas en la propia cara, con lo cual invade la intimidad de la persona. Y en segundo lugar, al ser unas palmadas, es una actuación claramente agresiva también.
Fíjate lo que cambian las cosas, José Luis. Si esas mismas palmaditas se las da un político a otro en el hombro o en la espalda, cambia el gesto completamente, deja de ser una agresión para ser como una aprobación o como un apoyo.
Claro, no tiene nada que ver. El contacto físico se puede interpretar de manera negativa, como es lo que yo llamaría el mal tacto, que es esto, sin tocar, cuando se toca sin permiso, sin confianza, en zona delicada o fuera de contexto. Esto sería el mal tacto, o el buen tacto, como estás comentando. En el buen tacto, ¿qué debemos de tener en cuenta? Tres variables. Para que el tacto que podamos hacer a una persona de nuestra confianza, o incluso para nuestros oyentes, a un cliente o con alguien que se está negociando, podemos jugar con el tacto como un gran aliado. Para que la persona, cuando se va de nuestra compañía, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, se vaya pensando de nosotros que somos mejores personas y mejores profesionales. Bueno, voy a contaros las tres variables.
Venga, estupendo.
La primera es la variable de la cultura. Hay culturas que se llaman de alto contacto, la nuestra en general lo es, y hay otras de bajo contacto, como pueden ser la anglosajona, la nórdica o la asiática. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La persona que tengo delante es de mi misma cultura o no es de mi cultura, y a lo mejor un contacto físico que para mí es muy amable, él lo puede entender como una cierta agresión y no le guste nada. Lo primero es respetar a la persona de enfrente por su cultura. La segunda, la situación. Hemos tenido una reunión y todo ha salido muy bien, hemos acabado con una sonrisa, con volvernos a ver, fenomenal, situación positiva, aquí puedo dar el contacto físico al final al despedirme. O la situación ha sido tensa, entonces la despedida de rigor y punto, no hay que excederse en contacto físico. Y la tercera y más importante, la persona, cuestión de personalidad. En general, las personas que somos, aquí me incluyo yo, más extrovertidas, nos suele agradar más el contacto físico, y las personas más tímidas o más introvertidas les suele gustar menos, lo suelen rechazar más el contacto físico. Ni mejores ni peores, solamente diferentes. ¿Cómo saber a distancia, incluso si una persona es extrovertida? A nivel general, como todos, siempre hay excepciones. A nivel general. Voy a contar varias variables.
Venga.
Primera, de oído. Los que somos extrovertidos solemos subir el volumen de nuestra voz. Hablamos a un volumen más alto, habitualmente. Curioso.
¿Sí?
Segundo, los extrovertidos somos un poco gritones. En segundo lugar, hablamos como motos, que digo yo. nos aceleramos mucho hablando. De hecho, la acción pasa muy rápido por nuestro cerebro y solemos meter muchos verbos. Incluso un correo electrónico se puede saber si lo ha escrito una persona extrovertida o introvertida por la cantidad de verbos que tiene.
Qué curioso, no lo había observado nunca.
Sí, está perfectamente estudiado. Los extrovertidos utilizamos párrafos cortos, pocos detalles y mucha acción, con lo cual mucho verbo. Y las personas más introvertidas, totalmente lo contrario, son párrafos mejor construidos, son más largos, hay menos acción, pero mucho más detalle secundario, pues estupendo. Aquí tenemos ya los dos pistas de oído, pistas de vista. La primera, todas las personas tenemos como una burbuja invisible que nos rodea, que no permitimos que nadie traspase, salvo que sea una persona de mucha confianza. ¿Qué pasa? Que los extrovertidos nos acercamos más para hablar. Esa burbuja es más estrecha. Las personas introvertidas no les gusta que se acerquen demasiado a hablar, con lo cual eso lo podemos observar. Cuando vamos a reunirnos con otras personas y nos interesa en concreto una de ellas, que es la que va a liderar, por ejemplo, la negociación, podemos observar a esa persona si se acerca mucho o se acerca poco con las personas que está interactuando en ese momento. Otra de vista. Los extrovertidos mantenemos más tiempo la mirada en los ojos de las personas con quienes hablamos, mientras que las personas más introvertidas, el típico caso que yo siempre pongo en mis clases es a Leo Messi, te mira y te la quita. La mirada no la mantiene habitualmente en los ojos del interlocutor. Y luego la siguiente es simplemente que se nos va las manos, nos gusta que nos toquen y somos tocones, en general, en sitios buenos, que digo yo, en sitios buenos,
sí.
Pero se nos van las manos, en cuanto tenemos relación con otra persona, conocemos a otra persona, estamos bien con otros, solemos establecer un contacto físico, pues eso, como tú decías, en la zona del brazo, en la zona del hombro y demás, o en la espalda. Si vemos esas cinco pistas en una persona con que nos vamos a reunir, aunque no la conozcamos, que sepamos que tiene muchos puntos de ser extrovertida, de tal manera que si cuando acaba la reunión ha ido por buen camino, un pequeño contacto físico a la hora de despedirnos, en la zona del brazo, por ejemplo, en el antebrazo, va a provocar que salga de la reunión pensando que somos geniales, desde el punto de vista personal y profesional. Así que fijaos qué interesante es.
No, desde luego que sí, porque cuando hablamos de contacto físico siempre parece que nos vamos a lo negativo, ¿no? Sobre todo en este caso que estábamos partiendo de las cachetadas que le dio el concejal socialista al alcalde de Madrid. Pero es verdad que el contacto muchas veces, al revés, revela algo bueno, que las cosas han ido bien, esas palmaditas en la espalda o ese apretón en un brazo en un momento dado después de algo en el que todo el mundo parece estar satisfecho, es como una... pues como...
Me importas. A mí me gusta subtitular, que digo yo. A mí me gusta subtitular la comunicación no verbal. Es un me importas, me preocupo por lo que me has contado, no te preocupes que te volveré a llamar. Cualquier subtítulo de estos nos vale. El que era un maestro, que yo calificaba como maestro de la mano izquierda, es decir, que cuando estrechaba la mano, por ejemplo, de otro presidente, con la mano izquierda la ponía en su antebrazo, sin apretar, eso es importante, sin apretar, simplemente acompañando, era Obama, Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Cualquiera que le mire y cómo salude y cómo se despide, que le mire con el rey Felipe incluso, que de hecho el rey Felipe se lo devolvía siempre.
Ya. O sea que estamos hablando de un hombre extrovertido y me ha parecido muy interesante me ha parecido muy interesante esas pistas para averiguar si una persona es introvertida o extrovertida. Ese tono de voz, esa manera de hablar, la velocidad con la que habla, lo de mirarse o no a los ojos, lo de ocupar o no un espacio vital, que muchas veces a lo mejor otras personas establecemos, digamos, de otra manera, y esos toquecillos. Nos has dado unas pistas estupendas, José Luis. Así que muchas gracias. La semana que viene analizaremos de nuevo comportamientos, gestos, formas de vestirse, todas esas cosas que no se dicen con palabras, pero que hablan más que las propias palabras.
Efectivamente, seguiremos con la comunicación verbal, que es un auténtico tesoro, y habitualmente la gente se lleva el cofre, pero se deja el contenido, se deja llevar por las palabras.
Bueno, pues los oyentes del Buenos Días Madrid van a estar preparadísimos para enfrentarse a cualquier situación conociendo todo esto que no se habla en voz alta. José Luis, Un placer, como cada semana. Muchas gracias.
Lo mismo digo, un abrazo muy grande para el equipo y para el público.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si pensamos en tecnología, en innovación, en lo más moderno, seguramente nos viene a la cabeza la tecnología aeroespacial. Esos cohetes, esas naves que salen de la Tierra, acaban yendo a la Luna, a Marte, a un montón de planetas y acaban transportando lo mejor de la tecnología. Y pensamos que es algo hipercomplejo, con la mejor, con tecnología súper elaborada, y así es, y con materiales muy, muy tecnificados que permiten, pues, pasar por muchas vicisitudes. Eso lo imaginamos, pero ¿sabe que uno de los componentes que llevan desde el principio de la carrera espacial usándose es algo tan elemental como el corcho? Sí, el corcho, ese material que se obtiene desde hace muchísimo tiempo desde el alcornoque y que ha permitido desde los corchos de las botellas, aislantes, suelos, muchísimos materiales que hoy se están utilizando, pero también en las naves, porque el corcho tiene un efecto como aislante térmico fantástico y protege en las primeras capas de esos cohetes del alto calor que pueden sufrir los componentes internos. Lo aíslan, pesan poco y es fácil de desarrollar, pero se ha avanzado mucho. Generalmente este corcho se hace en Portugal, se hace con unas máquinas de láser que lo cortan a la perfección para que encaje, y el corcho proviene del mejor corcho del mundo, el portugués y el de Extremadura. ¿Quiere esto decir que el corcho de Extremadura está viajando al espacio desde hace muchísimo tiempo? Me parece fantástico. Tiene otras muchas utilidades, pero esta es súper innovadora, aunque lleva haciendo ese tiempo y no lo sabíamos. El corcho, un material que es biodegradable, que se obtiene de forma natural, que consume muchísima facilidad para poder crearse y poder ser una gran ayuda en todos los productos que se hagan. Y ahora además está en el espacio. Corcho portugués, corcho de Extremadura, tecnología de última tendencia en Portugal para cortarlo, y desde la península ibérica a cualquier cohete que salga al espacio. Es fantástico. El corcho tiene muchas, muchas cualidades. Regula además de forma natural este árbol el ciclo del agua, conserva el suelo, reduce las emisiones de carbono, conserva la biodiversidad y además previene la desertificación. Y ahora, hoy, podemos decir que además, al mismo tiempo, es un elemento para la conquista espacial. Me encanta este ejemplo. Tecnología muy dirigida al conocimiento, basada en las tradiciones y en la experiencia. Uniendo las dos cosas, ¿cómo iba a salir mal? Adelante.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? Ooh, la, 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 I wanna go where nobody's been.
Pues estamos rozando ya a las 12:30 del mediodía en el Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía mucho de qué hablar. Por ejemplo, de un musical muy importante que llega a Madrid. Es parte de la música de The Book of Mormon, un musical que lleva 12 años en Broadway, 10 en Londres y, como digo, ahora llega al Teatro Calderón aquí en Madrid. Es una obra importante, ¿eh? La música es de Robert López, que es el compositor de Frozen o de Coco, por ejemplo. El guión es de los creadores de South Park. Y viene avalada por 9 premios Tony y 4 Olivier. O sea que estamos hablando de algo importante. Bueno, en el Teatro Calderón, en la presentación de este musical, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues nos dicen que The Book of Mormon es la comedia musical más divertida del mundo y con esto queremos saber por qué hasta ahora no había llegado aquí a España. Se lo vamos a preguntar, si te parece, a Juanjo Rivero, que es productor ejecutivo, también socio de Son Produce, que ha sido la encargada, ¿no?, de adentrarse en esta aventura, porque lo de las aventuras es que os gusta, ¿no? Os va la marcha. Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, hombre, nos va, ya sabes que nos va la marcha y además en este caso con este musical tan sumamente divertido, desde que lo vimos en Broadway, posteriormente en el West End, hace 10 años, pues estábamos deseando encontrar el momento para poder representarlo, poder estrenarlo, y bueno, ahora es la oportunidad de que todo el mundo disfrute y se ría a carcajadas con la considerada la mejor comedia de la historia.
¿Y por qué hasta ahora no se había introducido en España? Porque quizás tiene un humor que no se sabe si va a funcionar aquí.
Bueno, quizás es un tema de madurez de los espectadores. Ahora los musicales, ¿no?, están en pleno auge en la capital, en toda España, están de gira grandes títulos, y creemos que ya es el momento en el cual títulos como este, que no son tan conocidos en España, pueden funcionar. Bueno, los espectadores tienen hambre de cosas nuevas, y no solo hay que hacer clásicos.
dirigido por David Serrano, lo cual ya dice mucho del sello de su calidad. Y cuéntanos cómo ha sido la adaptación a esta versión que vamos a escuchar en español.
Bueno, la adaptación, que es de David y de su hermano Alejandro, ha sido un auténtico terror para ellos. Llevan trabajando 3 años con las letras, llevan trabajando con la adaptación, que ha sido la cosa más compleja que han hecho en su vida. Piensa que todo esto viene de la mano del compositor más importante del mundo, dirás, qué atrevido eres, ¿no? De Bobby López, Robert López. Pues efectivamente es la única persona en el mundo que tiene 2 EGOT. Dirás, ¿qué son los EGOT? Pues es el conjunto de 4 premios, de Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es la única persona en el mundo que tiene doble, es decir, mínimo 2 de cada uno de ellos. Con lo cual, a nivel de galardones, es considerado el mejor compositor del mundo. Con lo cual, imagínate...
¡Qué presión!
La presión. Estamos hablando del compositor de Coco, compositor de Frozen. Con lo cual, es una eminencia en términos musicales. Y claro, hay que estar a la altura en la adaptación.
3 años, por lo tanto, trabajando. Vamos a ver enseguida el resultado. ¿Y qué elenco se ha escogido?
Pues lo que hemos hecho ha sido un casting completamente abierto para buscar los artistas que puedan transmitir toda la historia de la manera más natural, con toda la comedia posible, que cumplan todos los requisitos físicos, con lo cual se hizo un casting en el que, como suele ocurrir, pues se presentaron más de 2.000 personas y, bueno, muchos filtros, muy complejo, porque además se han añadido más coreografías de Iker Carrera maravillosas y hay una energía en el escenario que es increíble, lo vais a ver.
Interpretación excelente, danza excepcional, porque ya nos dices que se ha trabajado mucho con las coreografías, y la banda sonora, que tiene que tener una magnitud también a la altura.
Bueno, efectivamente, pues lo que he indicado anteriormente, del mejor compositor del mundo a día de hoy, o el más galardonado, ¿no? O sea, es increíble, absolutamente increíble, y solo las referencias a las que hemos hecho mención antes, pues ya te llevan por ese camino. Y en cuanto a la parte de humor, pues claro, de los creadores, entre otras cosas, de South Park, ese humor con chispa, esa irreverencia, pues divertidísimo, la carcajada garantizada.
¿Podemos introducir a los oyentes en la sinopsis? ¿Qué va a pasar, qué van a ver? Porque estamos hablando de un grupo, ¿no?, de religiosos de la religión mormona que se marcha a Uganda, ¿no? ¿Qué quiere hacer allí?
Efectivamente, los mormones, cuando terminan su periodo de formación, tienen que irse 2 años de misión a evangelizar, y la historia circula alrededor de los 2 protagonistas, ¿vale?, de Elder Price y Elder Cunningham, que el destino que les toca es Uganda. Entonces, claro, se encuentran en una situación tercermundista, queriendo evangelizar a gente cuando están pasando hambre, tienen una situación de, bueno, absolutamente triste en todos los aspectos, terremotos, falta de agua, falta de medicinas, con lo cual imagínate llegar a esa situación y querer evangelizar. Entonces, las situaciones que se producen allí, los encuentros, generan situaciones muy, 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 muy graciosas.
Bueno, pues la risa está garantizada. La risa va a llamar a nuestra puerta una vez que atravesemos la entrada del Teatro Calderón. El 10 de octubre es el estreno. Juanjo Rivero, no vamos a contar más. Que la gente venga a disfrutar y a reírse al teatro de un espectáculo que, decíamos, ha sido muy premiado, que lleva mucho tiempo en cartelera, pero que aquí en España no habíamos tenido todavía la oportunidad de ver.
Sí, como decimos en el claim, pues de Book of Mormon, la risa llama a tu puerta, así que ábrela cuando suene el timbre.
Pues nada, estamos dispuestos a que entre la risa, que siempre nos hace mucho bien. Gracias. Aquí lo dejamos, Eli, en el Teatro
muy
Calderón,
bien,
de Book of Mormon.
Perfecto, pues tomamos notas para pasar un buen rato, divertirnos, cantar, bailar. Tiene esas cosas que tanto echamos de menos a veces.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este miércoles, desde las 6, en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
¿Sabías que
el alfabeto más largo del mundo es el de Camboya?
El lenguaje camboyano, también llamado Khmer, tiene 74 letras, ni una más, ni una menos. Y eso que las palabras en camboyano son muy cortas, sobre todo monosílabos o bisílabos. Aprender gramática camboyana es fácil, mucho más sencillo que en el caso de lengua romance como la nuestra. Y es el sueño de muchos estudiantes. No existe el tiempo, ni el número, ni los artículos. Eso sí, lo realmente difícil es hablar bien este idioma, debido precisamente a la amplia gama de sonidos que tiene. Hay algunas frases que no resultarían excesivamente complicadas, como decir Buenos días Madrid, que sonaría más o menos de esta manera. Ahora prueben ustedes a decir en camboyano algo tan sencillo como Te invito a cenar, que sonaría más o menos así. Lo que decíamos, son 74 letras y la pronunciación para expertos.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Bueno, pues tenemos ganas de engancharnos a una serie que esté bien. Estas que nos tienen o bien muy inquietos, o bien muy intrigados, o bien en suspense. En fin, de estas cosas se encarga Clara Esteban todos los martes. Clara, ¿qué nos vas a sugerir hoy? ¿Dónde nos enganchamos?
Yo no, venga. Yo en concreto no, sino nuestros oyentes que nos han pedido que hablemos.
Fenomenal.
Tenéis que hablar de From, Bueno, ya hablamos de From en su día, porque esta es la segunda temporada. Lo que pasa es que ha ocurrido algo muy, muy particular con esta serie, y es que ha ido creciendo. Es algo que les pasa solo a algunas, ¿vale?
Ah, bueno.
Y es el caso de esta segunda temporada de From. Bueno, si no la habéis visto...
Como es mi caso.
Como es tu caso. La serie ya nació para ser un gran pelotazo.
Bueno.
¿Vale? Lo que pasa es que se quedó, bueno, pues chiquitita en su primera temporada. No la vio tanta gente como cabía esperar. Luego os explicaré por qué. Y este verano, pues de pronto, debe ser que no estaba la gente aburrida ahí, a ver qué veo.
El boca a boca.
Y el boca a boca también, Ibai Llanos, el youtuber Ibai Llanos también ha hecho mucha campaña, porque la ha publicitado mucho. Bueno, ¿y por qué había tantas expectativas con esta serie? Pues porque está creada por Jack Bender y Jeff Pinkner, que son dos de los creadores de Lost, de Perdidos. Y es que
pero
From...
aquello acabó como el Rosario de la Aurora en Lost, ¿no?
Aquello fue muy controvertido.
Hombre, hubo gente que acabó muy enfadada.
¿Sabes la ventaja que tiene From respecto a esto?
¿Qué?
Que no ha acabado.
Ya, sí. Y que a lo mejor no acaba jamás.
Exacto,
a mí estas series que no les ves el final y no me suelen enganchar.
Y esa es una de las grandes preguntas. ¿Acabará From mejor que Perdidos? Esta es una de las cuestiones, bueno, pues que nos mantienen ahí muy enganchados. De hecho, la descripción de From sería,
a ver,
consensuada así, por crítica y público, una mezcla entre Lost y el universo Stephen King.
Yeah.
Tal cual.
Bueno.
Vamos a recordar cuál es el planteamiento de la serie. Tenemos un pueblo, un típico pueblo americano, así pequeñajo, como escenario de la historia, como único escenario de la historia, o casi, porque todo el que llega a ese pueblo por carretera queda atrapado en él.
¿Podemos volver a algún sitio que se parezca a la civilización?
¿Se nos habrá pasado el cartel de la autovía?
No, no se nos ha pasado.
Papá, ¿por qué hacían eso los grajos?
No lo sé, colega. A veces los grajos hacen cosas raras.
Seguro que vamos en la dirección correcta porque ya no veo la autovía.
¿Tenemos cobertura?
No.
Bueno, en algún momento habrá.
Oye, si pones un buen grajo también a tiempo,
el
también
grajo está un poco doblado, un poco raro, ¿eh?
No, ese era el padre. Ese era el padre.
Ah, claro. Digo, este grajo era un poquito... Para. ¿Cómo decirte? Estaba doblado un poco raro.
Ya, vale. Ay, me muero.
Oye, yo no he visto la serie.
Bueno,
claro,
pues el caso es que este es el preámbulo de lo que luego va a ocurrir, ¿vale? Imposible salir de allí. Hay otro pequeño detalle. Al caer la noche, bueno, hasta aquí verás las similitudes con Perdidos.
Sí, con
lo que era una isla, pues aquí es un pueblo, ¿vale? Mm. Aquellos cayeron en un avión en una isla y no podían... Hay, digamos, un lugar acotado y cerrado del que no puedes salir. Ese es el problema, ¿vale? El problema que tienen los personajes. También es muy coral, ¿eh? Como lo era Lost, muchos personajes diferentes. Bueno, imposible salir de allí, como decimos... Y hay otro pequeño detalle, un detalle sin importancia. Sí. Al caer la noche, aparecen unos personajes retro vintage, como salidos de los años 50, 60, con caras muy afables. Pues está el lechero, está pues esa pareja así típica de las cajas de galletas de los años 50, una enfermera, un chavalín. Bueno... entonces aparecen ellos muy sonrientes y tocan tu puerta o tu ventana para que les abras, o para que salgas, también te invitan a salir. ¿Qué hace? Sal, que hace muy buena noche, pero si les abres, te comen.
En fin, hasta aquí vamos bien.
Ya se ha torcido la historia. Sí, bueno,
ya.
Pero esto es solo el principio. Esto es solo el principio, porque estamos hablando de los creadores, insisto, de Lost. Entonces, esto no puede ser tan sencillo, ¿vale? El caso es que en este pueblo se han organizado para protegerse de estas criaturas al mismo tiempo que van recibiendo a más gente que va llegando.
Y que pues se va también quedando atrapada.
Claro, efectivamente. Y hay que hacerles entender a los nuevos pues lo que allí ocurre, aunque al mismo tiempo los que están allí pues tampoco saben en absoluto qué es lo que estaba pasando y tratan de escapar de allí y al mismo tiempo pues buscarle la lógica a todo aquello. En la segunda temporada llega al pueblo un autobús, así que hay sangre nueva en todos los sentidos. Se van abriendo tramas, introduciendo nuevos ingredientes de misterio. Y bueno, en fin, si disfrutaste con Perdidos, aquí tienes más, ¿eh?
Yeah.
Aquí tienes otras dos tazas, por lo menos.
Pero esto no tiene fin, o sea, no...
A ver, no sabemos.
Mira que yo soy muy de miniserie. A ver cuándo empiezo y cuándo acabo.
No.
A mí esto de... Porque luego, lo tengo comprobado, en series que son muy largas y van alargando, al final los guionistas se vuelven locos.
Ya.
Y al final el bueno es el malo, el zombie... Es un extraterrestre, el extraterrestre es un... enloquecen y aquello ya...
Bueno,
no,
aquí los
infumable.
Guionistas ya vienen locos de serie, ¿eh? Ay,
bueno,
porque es que son
verdad.
Muy especiales,
ya.
¿Vale?
Bueno.
Y ya te digo yo que si lo tuyo es la miniserie, esto son dos temporadas por el momento y no acaba.
No acaba.
No acaba.
No sé
así que
decirte.
Podemos tener... 300 o 300,
vale.
No lo sabemos.
¿Dónde no lo veo?
En HBO.
Vale, perfecto.
Bueno, vamos con la serie del momento.
¿Ah?
Se titula Poker Face y es una serie que combina varios elementos clásicos del cine que siempre son muy atractivos. La protagonista es Charlie, trabaja de camarera en un casino y tiene un don. Sabe detectar de forma infalible si alguien está mintiendo. En el pasado ganó mucho dinero con esto, pero ahora lleva una vida tranquila y sin ambiciones hasta que el director del casino en el que trabaja, interpretado por Adrien Brody, que últimamente está en todas partes, descubre su don y le propone algo.
Pues no, de momento
no le propone nada.
No, vale. Soy una divina, no puedo predecir el futuro, no hay nada místico en ello. Solo sé si alguien miente de forma intencionada.
Charlie... Oh. No utilizar ese don es un crimen. No te despido, te daré la oportunidad de trabajar conmigo, de utilizar tu don para hacerte muy, muy rica.
Bueno, es el Martín Ovejero de la serie.
Exacto. La camarera. Me has quitado las palabras de la boca.
Perfecto.
Ahora,
mira,
no querría...
sabe lo que... Si miente o no miente, supongo que por... No lo sé. Claro, lo he visto.
Sí, el tono de voz, por la mirada, por los gestos.
Claro, muy bien.
Ese lenguaje no verbal que nos trae. No querría yo ver, también te lo digo, a nuestro ovejero en una situación
en
la que se ve envuelta Charlie, porque esto que os he contado es solamente el principio. A todo esto, entre esta proposición, a una de las compañeras y amiga de Charlie, pues la asesinan. La asesinan porque ve algo que no debería haber visto y Charlie pues va a investigar esto. Luego suceden muchísimas más cosas, porque es que una de las cosas que tiene esta serie muy interesantes son los continuos giros. No sabes a dónde te va a llevar.
Bueno.
Ves el primer capítulo, pero luego en el segundo las cosas cambian por completo. La verdad es que es muy, muy entretenida. El showrunner de esta serie es Ryan Johnson, que es responsable del exitazo Puñales por la Espalda, con Ana de Armas. Bueno, si la visteis, sabéis que este hombre pues sabe cómo armar bien una serie de misterio, con comedia, con mucho ritmo, con un tono que engancha a un público muy amplio para muchas edades.
Bueno,
os recomiendo verla en versión original, porque la voz de Natasha Lyonne, que es la actriz protagonista, es fantástica. Todo el personaje que ha creado está muy bien. A Natasha la hemos visto en Orange is the New Black, en Muñeca Rusa. Natasha Lyonne tiene una vida muy particular. Creció en Israel, sus abuelos eran judíos supervivientes del Holocausto. Ella ha tenido serios problemas con las drogas, una operación de corazón también que estuvo a punto de llevarla al otro barrio. Es activista feminista y fue vecina de Rufus Wainwright, que le dedicó esta preciosa canción, como lo son todas las suyas, que se llama Natasha. ¿Eh? Te llevas una canción de Rufus Wainwright de regalo. ¿Eh?
Sí, sí, ¿Pero dónde podemos ver la serie?
En Sky Showtime, que está haciendo cosas muy interesantes.
¿Cuántos capítulos?
Pues... creo que me has pillado. Ah, no, sí, 10 episodios.
Bueno,
10 episodios,
y acaba.
Larguitos, ¿eh?
Y acaba.
Larguitos.
Pero 10 y acaba.
Ah.
Bueno, vale. Tenemos algo que acabe. Que empiece
sí,
y acabe.
Tenemos una cosa que acaba. Bueno, no acaba. No sé, no lo sé. No sé qué decirte. Es que te voy a hablar de una serie que no es nueva. Entonces, a ver, de momento solo tiene 2 temporadas y yo entiendo que ha acabado. Pero tampoco te lo podría jurar, porque estas cosas... está de actualidad por una curiosidad. Es habitual que de novelas se hagan adaptaciones a películas o a series, pero esta, que es State of Union, pues ha hecho el camino inverso. Primero ha sido una serie y ahora se ha publicado el libro, que corresponde casi milimétricamente a esa serie. Es como si fuera el guión, ¿eh? Tú te compras este libro, que está editado en Anagrama, que se llama también State of the Union, el Estado de la Unión. Se le ha dado esa forma de novela con mucho diálogo y es tal cual la serie. State of Union está escrita por el novelista Nick Hornby y dirigida por Stephen Frears, que ya hicieron juntos la peli de Alta Fidelidad. Y State of Union es una serie que tiene esas 2 temporadas con capítulos, esto te va a encantar, de 10 minutos de duración.
¡Qué maravilla!
Sí. Esos 10 minutos son el tiempo real que pasan los 2 protagonistas, que son un matrimonio, Tom y Luis, que quedan en un pub 10 minutos antes de entrar en su sesión de terapia de pareja.
¿Ah? Estoy nervioso.
Lo siento. De no ser por mí, no estaríamos así.
No.
¿Solo eso?
Sí, solo no. De no ser por ti, no estaríamos así. Es lamentable.
¿No asumes ni una pizca de responsabilidad?
No. ¿Por qué?
Porque el camino hasta llegar aquí ha sido largo y complicado, ¿no crees?
Depende. Puede que haya sido largo y complicado o puede que alguien haya cogido un atajo.
¿Para ti qué es coger un atajo?
Te has acostado con otro. Por eso estamos aquí.
Hombre, claro que se ponía apasionante. ¿Me lo cortas? Bueno.
Bueno.
Vale.
En esos 10 minutos hay conversaciones más triviales, otras más profundas. Hablan de los niños, de la infidelidad que ella... de ella, que fue uno de los motivos, como hemos escuchado, de la crisis, pero ni mucho menos el único, es todo diálogo. El resto, bueno, pues inmutable, siempre el mismo bar, vino blanco para ella, cerveza para él, que por cierto son Rosamund Pike y Chris O'Dowd. Si no suenan sus nombres, seguro que os sonarán sus caras, porque ella ha hecho mucho cine y él era el protagonista de la mítica serie Los Informáticos, de It Crow, una serie inglesa, bueno, pues la verdad que muy icónica. State of the Union es una serie que trata de la crisis de pareja con humor, con mucho desparpajo. Y es que Nick Horby es especialista en diálogos rápidos, fluidos, bueno, generacionales, muy entretenido. Es, bueno, pues un tipo que la verdad es que siempre da resultado. Siempre.
¿Dónde la vemos?
Esta la vemos en HBO.
Bueno.
Y tiene esas dos temporadas que te las ves como casi como en la duración de un capítulo, porque estamos hablando de 10 capítulos de 10 minutos, o sea, 100 minutos por temporada.
Esta me la ventilo yo en
esa,
un pispás.
En nada, vale. En nada.
Perfecto.
En un pispás.
Pues mira, con ella me quedo.
Muy
el
bien.
Resto ya.
Y el libro también, que oye, si te
libro,
apetece más
claro,
leer, pues puedes
pues
leer una serie, que es una cosa pues muy
bastante
original.
Curiosa, sí. Claro que sí. Clara, estupendo, ya te contaré
muy
a ver
bien.
Lo que me ha parecido.
Hasta luego.
Iba a decir hasta la próxima semana, no, mañana aquí a
sí,
primera hora.
Aquí.
Perfecto.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
sí,
anécdota?
Hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid. Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. Desde las 7 arrancamos con el Alcorcón Albacete y justo después, a las 9, Nápoles-Real Madrid. Los blancos visitan el estadio Diego Armando Maradona. Será la tercera vez en la historia. Nunca hasta ahora han perdido los blancos en el estadio napolitano.
Bonito esto de Stevie Wonder, música de fondo, para que Carlos Honorato nos resuelva por fin el juego de agudeza visual.
El de hoy ha estado muy, muy disputado. De hecho, ahora mismo se acaba de deshacer el empate que había entre la letra C y la letra G.
Bueno, porque hasta
han estado empatadas.
Espérate, quedan 20 segundos para poder cerrar el marcador. Si alguien quiere votar, todavía
no, por
tiene
favor, no me empatéis otra vez.
14
no me
segundos para hacerlo. Claro que sí.
Arroba Buenos Días OS. No me lo hagáis, por favor.
Cuenta de Twitter X o de X Twitter, como prefiráis. 3, 2,
1,
1,
0, ya.
0. Claro,
bueno, como dice
han quedado las
Inma
votaciones.
García, que es una oyente de las muy fieles, dice GGG.
Dice
ella, guapetón.
Ah, vale.
Gracias.
Bueno,
tienes que revisarte la vista.
Vale, ¿qué han dicho los oyentes? ¿Cómo
mira,
ha quedado?
Había empate resultado entre la letra C y la letra G al 36% cada una de votos. Y ahora mismo se ha deshecho el empate. Le ha entrado un voto más todavía. Otro más, venga. 39% para la G, 35% para la C, 26% para el número 6.
Bueno, o sea, que según los oyentes, mayoritariamente hay una letra G.
Sí, bueno, pues ahora mismo estoy enseñando a través del streaming.
Sí, y no se ve nada.
No, no se ve nada, pero como tú eres una notaria muy buena, verás ahí que está resaltado una letra o una cifra, que es
la G. Sí, señor, en la parte superior derecha de la imagen en pequeñita y hay una letra G.
¿La has visto? Hoy sí la has visto.
Hoy la he visto y la he conseguido ver. Y eso que al principio la he visto así y he pensado una C.
Ha costado,
pues no,
ha costado, pero...
No ha costado.
Pues es la
dos,
G.
Compañero. Ay, te han ganado dos mala, días seguidos. A ver qué hacen mañana. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que mañana a las 10 estamos aquí con más contenidos, con más temas, más invitados y otro juego de agudeza visual. En fin, que muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía y lo dicho, mañana a las 10 aquí estaremos de vuelta.